Elige tu COPE Sevilla. COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo tramo de los deportes los lunes. Ya saben que tenemos nuestra habitual primera entrega en nuestra tertulia. Hoy desde el Club Náutico de Sevilla. Hemos estado hablando de la jornada liguera y también de lo que está por venir. Esa final de dentro de 19 días en el Estadio de la Cartuja entre Betis y Valencia. Final de la Copa del Rey. Quedan solo 3 semanas para esa cita importante de la temporada para el Betis. Se están ultimando los detalles de seguridad del nuevo césped que se ha colocado. Poco a poco, a lo largo de los próximos días, les estaremos dando todo tipo de informaciones acerca de la gran final. Pero es que de por medio hay una liga absolutamente apasionante, con dos polos opuestos. Un Sevilla que sigue en caída, que no acaba de sostener esa caída, que ha perdido ya la segunda plaza y es cuarto en la clasificación. Y atención, porque viene por detrás un Betis lanzado, que ayer goleó a Osasuna por 4-1 y que se le ha colocado a 4 puntos, más uno más, de gol average. 5 puntos hay de renta entre uno y otro equipo para esta recta final del campeonato con 8 jornadas por delante. Enseguida estamos en el Club Náutico con Andrés Ocaña, pero está también ya por ahí Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo vamos a analizar todo hasta las 4 en punto de la tarde, tenemos tiempo por delante. Además, después de la derrota de ayer ante el Barça en el Camp Nou por 1-0, con el gol de Pedri en la segunda mitad, hoy ha comparecido incluso el presidente del Sevilla, Pepe Castro, con un tono más bien bajo, haciendo un llamamiento a la afición para los 5 partidos que quedan como local. ¿Hay preocupación en el Sevilla con la posibilidad de perder hasta la cuarta plaza, Víctor?
Pues sí, la verdad es que están preocupados, no terriblemente preocupados, porque creo que el Sevilla debería meter una pata tremenda, ¿no?, para perder la cuarta plaza con lo que queda. Le quedan 5 partidos en casa donde el Sevilla se muestra más fuerte, pero es evidente que escuchando ayer a Monchi y que hoy el presidente del Sevilla haya pedido hablar en los medios oficiales para mandar un mensaje a todo el mundo de confianza, apoyo y un esfuerzo final en este tramo, pues lógicamente lo que transmite es cierta preocupación. Y es para estarlo, porque el equipo, aunque la autocrítica, no sé por qué, ha desaparecido en el Sevilla, el equipo sigue dando pasos atrás en el juego, ya es que no tira a puerta, lleva 4 partidos sin tirar a puerta, y en su rendimiento, ¿no?
Lo ampliamos todo, porque vamos a escuchar al presidente hoy mismo, anoche a Monchi en el palco del Camp Nou, al entrenador. Hay preocupación y da la sensación que al Sevilla se le está haciendo larga la temporada en su objetivo de al menos amarrar una plaza de Champions. Viene lanzado el Betis en 15 segundos. Saludo a Andrés Ocaña y ahora seguimos a partir de las 3:30. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Quiere la cuarta plaza Pellegrini y está lanzado.
Sí, el entrenador está por encima del club, de la plantilla y creo que hasta de la afición. El entrenador habla abiertamente y lo vamos a escuchar ahora de 3:30 a 4, de pelear por todo mientras haya opciones matemáticas, de que la gente no se frustre y no tome como un fracaso si no se consigue, pero que la ilusión hay que tenerla y que hay que intentar ir a por lo máximo.
Van a ser las 3:30 en punto de la tarde a partir de este instante y a las 4 y hasta las 4 en punto, es decir, 30 minutos más de deporte en COPE más Sevilla. Seguimos. Son las 3:30 de la tarde, aquí seguimos analizando la jornada del fin de semana tras nuestra habitual tertulia de los lunes en el Club Náutico. Por allí sigues, ¿no, Andrés? Por el Club Náutico.
Por aquí seguimos, Oliva.
¿Qué tal?
Seguimos,
mediodía, pero ¿todo bien? Buen rato,
sí,
de radio, buen rato también
bien
de charla post-programa, almuerzo, etcétera, etcétera. Todo en orden y después de un buen rato en el que habéis hablado no solo de la jornada del fin de semana, sino también de lo que está por venir, de esa final de la Copa del Rey.
Sí, sobre todo aprovechando también que tú sabes que don Javier Imbroda pues trataba el deporte regional y el deporte local con un cariño muy especial, pues aprovechando también para glosar un poco la figura de este personaje entrañable que era Javier Imbroda, que nos abandonaba este fin de semana. Hemos tenido la posibilidad incluso de asistir en directo al minuto de silencio que se ha guardado hoy en la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, cuando conectábamos con don José María Rabal, el secretario el secretario para el deporte de la Junta, y en definitiva también ha estado con nosotros Daniel Oviedo, el director gerente del Estadio de la Cartuja, y recordando la figura de Javier Imbroda, empezando a pensar también en la final de la Copa del Rey, y como siempre desde aquí mandándole el pésame y todo nuestro cariño a su familia, Oliva.
Así lo hacemos, y así se lo hemos transmitido también a toda la familia de Javier Imbroda. Bueno, vamos a analizar lo del fin de semana. El viernes os dejaba con un debate que Víctor cerraba diciendo es imposible que el Sevilla pueda perder la cuarta plaza. Si esto ocurre, será un desastre absoluto. Y Andrés no estaba muy convencido de que al Betis le diera para la cuarta plaza. Os vuelvo a hacer la misma pregunta. Se ha producido lo que podía ocurrir, dada la jornada, que el Betis le ganara a Osasuna, y además bien, y que el Sevilla perdiera como cada año en el Camp Nou ante el Barcelona. Y ahora la renta es de 4 puntos, más uno más del gol average. Calendarios de 8 partidos por delante, 5 tiene en casa el Sevilla, solo 3 el Betis. Vuelvo a hacer la pregunta. Víctor, ¿esto se le escapa al Sevilla o no?
Disculpa, José Manuel, que te
no
corrija,
me matices,
no me gusta...
por favor, lo del viernes, ¿no? Si no, lo del viernes claro, quedó muy es que claro, no para dije... ti, no, para no, ti, es que parece... no había debate, claro, no había debate, claro, que el Sevilla iba a ser, que el Sevilla iba claro. a conseguir la cuarta plaza claro. Champions, pero también vamos a ver, advertí, es que parece... iremos actualizando la pregunta cada semana, se puede cambiar claro. de opinión, hombre, no pasa
sí,
nada,
no,
si
sí,
tú eras
cambiar,
el,
pero es que...
el mayor, la persona que más ha abanderado sí. aquello de que las opiniones sí, sí, se
sé
van
lo que va a decir Víctor y estoy de acuerdo con él, con Víctor.
Sí, pero antes de que diga algo...
Sí, puedo decir lo que va a decir Víctor.
Adelante, Víctor.
No, que no haga usted de Juan Miranda, o sea, no se invente las palabras que yo no he dicho.
No, por favor,
yo no he dicho, claro, yo no he dicho, yo soy responsable de las cosas que digo, de las que no digo, no. Mire usted, yo no he dicho que sea imposible bajo ningún concepto. Yo lo que dije, y vuelvo a repetirlo, que si el Sevilla pierde la cuarta plaza, hace falta a mi querido Paco de la Rosa, secretario de la Hermandad de San Benito, antifase, para ir colocándoselo uno detrás de otro y salir corriendo por la carretera de Málaga o de Cádiz, por donde quieran ir abandonando la ciudad. Imposible en la vida no es nada. A mí me parecería un petardo de dimensiones incalculables.
Eso es
incalculables que el Sevilla,
que
el Sevilla
que
perdiera.
¿Crees que la puede llegar a perder, Víctor? O sea, que es un petardo y bueno, sería tirar la temporada directamente.
Yo creo,
¿tú crees que
yo
va a amarrar la cuarta plaza?
Yo creo sinceramente que estamos hablando de que... Yo creo sinceramente que no. Creo que hay mucha preocupación y es normal porque el equipo juega cada vez peor y porque además ya hay un análisis que a mí me hace mucha gracia, ¿no? El equipo estuvo bien ayer en el Camp Nou y resulta que no tiró a puerta.
Nah, eso lo vamos a analizar enseguida.
A lo mejor este es otro deporte, ¿no? A lo mejor es un deporte de, no sé, una especie de mezcla entre el baloncesto, fútbol y el balonmano en el que el objetivo es no tirar a puerta, ¿no? O sea, estos son unas películas que no se las cree nadie hasta el punto, y ahora lo vamos a escuchar, que el presidente del Sevilla, Pepe Castro, ha salido hoy a hablar. Vamos, no creo que haya salido hoy a hablar porque se ha querido dar una vuelta por los medios oficiales, ¿no? Sí, porque habrá recibido cierto nerviosismo y enfado, creo.
La preocupación es muy profunda a nivel de aficionado.
Sobre todo porque hay mucho
en
juego, ¿no?
También
y porque
en el
la caída
club,
del
ante
equipo...
la posibilidad de que la caída no la sostenga el equipo. O sea, tú eres de la opinión de que no se le va a escapar.
Yo creo que no se le va a escapar. Perfecto. Porque tiene 5 partidos en casa y porque en el momento que acierte en 3 de ellos y mantenga la calma. Ahora, que la situación tiene un análisis, por supuesto, un análisis frío que no puede ir ni al lado de los histéricos que lo ven todo mal y todo es un desastre, sí, con los que no estoy de acuerdo, ni tampoco con esa corriente de opinión que empieza a existir también dentro del club en el que ya sacude incluso a los árbitros, al COVID, en el que el espíritu de autocrítica desaparece.
Se está perdiendo la autocrítica en el Sevilla. Se está perdiendo y el Sevilla está recorriendo un discurso inédito en los últimos tiempos.
Lesiones, COVID,
después de hacer un buen trabajo, ¿no? Árbitros, o sea, cuando realmente simplemente lo que hay que hacer es autocrítica sobre lo que se está haciendo mal y sobre todo autocrítica futbolística. Andrés, ¿le da al Betis para la remontada 4 más 1 punto más 5 o crees que no le va a dar?
Yo lo dije el viernes y yo contaba con que el Betis le pudiera ganar a Osasuna, ¿sí?, y el Sevilla pudiera perder ante el Fútbol Club Barcelona lanzado. O sea, yo por este resultado no voy a cambiar mi opinión. Yo creo que al Betis no le va a dar, pero desde luego, en lo que sí estoy de acuerdo y lo pongo en contrapunto con lo que decía Víctor sobre el discurso del club del Sevilla, es que es una delicia escuchar al entrenador del Betis. Sí. Es que el entrenador del Betis acaba el partido ayer, le preguntan por la Champions y lejos de decir el objetivo es Europa, estamos muy bien, el entrenador del Betis dice, que después lo vamos a escuchar, matemáticamente sí, sí, podemos, hay que tener ilusión, hay que ir para arriba, que no sea un fracaso si no se consigue, pero es lo que yo le digo a mis jugadores, que hay que ir a por ello. Y yo creo que eso lo que hace es fomentar la alegría, la ilusión, el enloquecimiento, y me parece que ayer el Betis juega sin Borja, sin Canales, sin Fekir, sin Pecela, sin cuatro titulares y que está pensando en la Champions. Creo sí, que no le va a dar. Oliva, no va a cambiar mi opinión en el partido sí, de ayer.
Los discursos son muy distintos. El estado de ánimo, el entusiasmo que transmite Pellegrini, la honda preocupación que transmite Lopetegui y el cierto nerviosismo e inquietud que transmiten los dirigentes del Sevilla. Como contrapunto, vamos a escuchar en primer lugar hablar a Lopetegui después del partido de ayer. Lopetegui habla así, de lo ocurrido y de la pelea por la cuarta plaza.
Bueno, hay que estar preparado para pelear esa posición hasta el final de liga. Yo creo que va a estar ajustadísima hasta el final de liga y nos tenemos que preparar para jugar cada partido una final y lo tenemos que afrontar así.
Una final, preparados para pelear por la cuarta plaza. Ahora enseguida escuchamos también al presidente y a Monchi, pero vamos a escuchar también a Pellegrini sobre la Champions, lo que comentaba Andrés Ocaña, el discurso ambicioso que sigue utilizando el entrenador del Betis.
Sí, la verdad es que quedé muy contento con el partido, justamente como usted dice, porque el equipo mostró frescura, pero también mostró mucha intensidad para no dejar a Osasuna prácticamente creándonos ocasiones de gol. Tuvimos buena movilidad, buena circulación de balón, 4 goles y por lo menos 4 ocasiones de gol muy claras. Por eso que insisto que la mejor manera de llegar en la mejor forma para esa final, que está todo el mundo tan ilusionado, es ir de partido tras partido demostrando que estamos en un buen nivel. Y el test de hoy día creo que nos favorece mucho. Es algo que también vengo repitiendo. Nosotros vamos a tener siempre la aspiración de lograr todo lo que se pueda, que las matemáticas nos permita. Quedan todavía 24 puntos por jugarse, hay que intentarlo por lo menos. Después, si no se logra, en ningún caso sería un fracaso, pero mientras estemos en condiciones de intentarlo, tenemos que salir de la final de la Copa, pensar en el próximo partido ahora que es Cádiz y mantener el nivel futbolístico que tuvimos hoy día.
Lo tiene clarísimo el entrenador del Betis.
Tremendo,
que no sería un fracaso, es una realidad, pero que quieren esa posibilidad. Es una posibilidad que está encima de la mesa y que va a pelear el Betis. Es más, Pellegrini internamente, esto lo conoce también perfectamente Andrés Ocaña, mantiene el discurso de que el título de la Copa es evidentemente prioritario, pero que el gran salto para el Betis la próxima temporada está en hacer una plantilla aún mejor con el dinero de la Champions, que es lo que te permitiría dar otro salto. Y está absolutamente enloquecido con este tema, Andrés, con el tema de la Champions, y lo repite continuamente.
¿Tú crees que es normal, Oliva, que diga el entrenador a menos? Estamos a día 4, quedan 19 días para
19
la final
días,
de
sí.
Copa.
Menos de 3 semanas.
Y dice el entrenador del Betis, tenemos que salir de la final de la Copa. O sea, olvídense de la final de la Copa, que estamos a tiro, que lo tenemos ahí, que hay que mantener la ilusión. Es el gran salto que le gustaría dar a Pellegrini, sin duda, que además está feliz ahora por tener semanas de descanso entre partido y partido. Y yo creo, de verdad, lo veo prácticamente en chino. Creo que es una utopía que el Sevilla se vaya a caer, cómo van Atlético de Madrid y Barcelona. Pero creo que para el Bético, solo escuchar a un entrenador que tenga esta idea, que no dé la imagen de que ya ha hecho la temporada, de que la imagen de pena de si perdemos ahora no pasa nada, todo lo contrario, que transmita este mensaje, yo creo que ya es un éxito para la entidad.
Como las comparaciones son continuas, nosotros también nos gusta comparar en ocasiones situaciones que se dan entre el Sevilla y el Betis. Hoy me decía un aficionado del Sevilla esta mañana, al hilo de este discurso que hemos escuchado ahora de Pellegrini, Andrés, Víctor, oye, lo fácil que lo hubiera tenido en su momento Lopetegui para entusiasmar a la gente hablando de que la Liga no es un objetivo, cuando realmente el Sevilla estaba en esa carrera, ¿no? O estaba cerca del Madrid, ¿no? Pero queremos seguir ahí, ¿no? Peleando hasta donde nos dé, ¿no? Y jamás se le escuchó, ¿no? Ese entusiasmo que creo que el fútbol tiene que vivir también de un discurso que a la gente enganche, pero, ¿no? Y creo que esto, Víctor, el fútbol le penaliza. Para los no partidarios de Lopetegui, evidentemente, lo que no les gusta es el fútbol que practica el equipo, etcétera, etcétera. Pero hay un segundo aspecto también que creo que va un poco en contra del entrenador. Y es lo poco que transmite en su discurso, Víctor. El entrenador del Sevilla, me refiero, ¿eh?
Sí, creo que todo tiene un análisis frío y tremendamente interesante, ¿no? Y que en la afición del Sevilla se ha abierto una doble vía. Hay algunos que entienden que el entrenador les haga rendimiento y otros que están absolutamente en contra del entrenador. Eso es todavía públicamente no se ha mostrado, ¿no? Porque en el Sánchez Pizjuán hay un ambiente favorable siempre al equipo. Pero eso está claro, ¿no? Que existe, ¿no? Estamos todos de acuerdo que existe una doble vía con respecto a la opinión del entrenador. Pero yo lanzo una pregunta, ¿no? Y se la lanzaría al presidente, al director deportivo o incluso al entrenador. Si el Sevilla, siendo durante toda la temporada segundo, ahora ha caído al cuarto puesto, existe en ese run-run, ¿no? En ese, no digo el 100%, pero esa tristeza, ¿no? Del aficionado del Sevilla, que siente cierta desilusión, será por algo, ¿no? O el aficionado del Sevilla, cuando suena el despertador a las 7 de la mañana, dice, me voy a dar chocazo contra las paredes porque a mí lo que me gusta es estar infeliz, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Será por algo. Pues ahí está la reflexión, ¿no? Ahí está el análisis. Pues,
en esa suma, claro, en este motivos, análisis, ¿no? Profundo, claro, que hay que hacer del asunto, claro, en esa suma de todos estos factores que hacen que el aficionado en un momento dado no le entusiasme la temporada del equipo, no sepa saborear un segundo puesto que ha tenido muchas jornadas, la posibilidad de acabar por tercer año consecutivo en Champions, que evidentemente es conseguir un gran objetivo para la entidad. Creo que todo, hay una suma que es donde deben sentarse a analizar, la que deben sentarse a analizar realmente los dirigentes del Sevilla. Tiene que ver, yo creo que tiene que ver en buena parte con lo poco que transmite el juego. Eso es una realidad, es un juego muy resultadista, muy ganador habitualmente en la etapa de Lopetegui, que ha ganado mucho más que ha perdido, es indiscutible, pero es una etapa en la que la gente se está quedando solo con el resultado, porque luego el entrenador no transmite nada en la sala de prensa. Estamos de acuerdo, ¿no? El club se ha empeñado junto al entrenador de darle opacidad absoluta a todo lo que ocurre alrededor del equipo. No conocerse cosas que pasan en el día a día de lesiones, el no dar listas de convocados, el no saber quién va a jugar cada partido las horas previas porque no se conocen ni quién van citados a un hotel. Todo este tipo de cosas, aunque parezcan pequeñas y puedan pensar algunos, bueno, esto al final no es tan decisivo. Pues yo creo que sí, que todo suma, Víctor Andrés, que todas estas cosas suman.
Yo quiero añadir una cosa más. Lo centramos todo en Lopetegui y yo... Es que no quiero hablar antes de escuchar a Pepe Castro, Oliva.
No,
prefiero
yo no
escuchar a Pepe Castro y después dar reflexión.
Pero porque vas a incluir a los dirigentes, ¿no?
En torno a lo que estáis hablando del entrenador... Sí, en torno a lo que estáis hablando del entrenador es que no voy a poner una coma. Estoy de acuerdo con Víctor y contigo. El entrenador no transmite y la afición... Vamos, Víctor ha dicho una cosa, la afición del Sevilla, que yo sepa, no es tonta. Tiene 7 títulos europeos y la afición del Sevilla, si está enfadada porque el equipo va segundo, es porque cree que puede hacer más el equipo. Es que la afición del Sevilla
no es
tonta.
Le transmite. Pero ahora
le voy a echar un capote a Lopetegui.
No, pero vale. Andrés, a ver, que yo todavía no he entrado a valorar al entrenador, ¿eh? No, yo hablo, estoy intentando describir las circunstancias y el ambiente que existe alrededor, porque tú me vas a decir, y además creo que es el momento también, bueno, el momento será final de temporada, si el Sevilla no tira puerta, tú vas a la siguiente pregunta, ¿no? Si el Sevilla no tira puerta, porque es que el Sevilla es que no tira puerta,
no llega con el
Barcelona, sino con el Alavés. Si no tira puerta, el responsable es el entrenador por la forma de jugar, o también hay responsabilidad de cuando llega Gio Campo la tira al anfiteatro, que Martín no se va de nadie, a eso te refieres, ¿no?
Pues por sí, supuesto bueno, que... Hay una realidad, yo creo que la forma de jugar de Lopetegui penaliza a los delanteros, pero también hay bajo rendimiento individual, ¿eh?
Claro,
es decir, no lo cargo todo en el entrenador, creo que Enesiri no está, Rafa Mir no tiene un gran nivel, puede ser un buen suplente, pero no tiene un gran nivel para ser un delantero de un equipo de Champions. Y hasta el momento, y nos vamos a parar en nombres propios también, Víctor, hilando ya con el partido de ayer en Barcelona, decepcionante Martial hasta el momento, muy decepcionante, y ayer los ataques del Sevilla eran de una pobreza, eran contras dirigidas por un solo jugador.
No ha perdido el
y por delante del balón ni un solo futbolista. O sea, no llegaba nadie. Y yo creo que esto tiene que ver también con la forma de jugar de Lopetegui.
Oliva, ya uno tiene muchas canas, ¿no?, en el pelo y ya, mírse, ya no, ya película de indio, no. Que por supuesto hay otras responsabilidades, como por ejemplo el fichaje de Martial, que es un buen fichaje, ¿no? Que es un buen fichaje, no se le pueden dar, no se puede ser crítico de forma injusta, ¿no? Creo que Monchi fue al mercado, hizo un gran fichaje, que no ha salido bien, o que hasta el momento no ha salido bien. Pues mire usted, la vida, ¿no? La vida, pero creo que la operación era extraordinaria, ¿no? Invertir una cantidad de dinero importante. Ahora bien, que no me vendan películas, ¿eh? Que el Sevilla sale fuera de casa a no hacer nada.
Nada, nada.
Y además los resultados, vayan a las estadísticas, ¿no? El Sevilla lo que hace fuera de casa es empatar. Empatar,
bueno, es que ayer el partido que hace el Sevilla, el partido que plantea el Sevilla, Víctor, es al 0-0. Porque no tiene 0-0. Fe en todo lo que hace en ataque, no tiene ningún tipo de fe ni recurso. Y vive
en Pamplona, no en el sí, no, en Pamplona.
Vive única y exclusivamente el rato que está bien en defensa, sobre todo la primera parte, hasta el minuto 40, que el Barça apenas le dispara, vive de dos bicharracos de centrales, que son Koundé y Diego Carlos, y de un porterazo que se llama Bono. O sea, todo lo demás... Todo lo demás era un juego previsible en medio campo, ralentizado por Jordán, ralentizado por Jordán, contras muy débiles y con poca gente. O sea, era un equipo sin fe alguna en todo lo que hacía con balón y esperando que Bono y los dos centrales salvaran un empate a cero. No podía aspirar a nada más el Sevilla.
Pero, Oliva, que ayer...
Vamos a escuchar ya al presidente.
Dale,
primero, Andrés. Y ahora vamos con Pepe Castro.
Que ayer jugaba el Sevilla con Lamela, Ocampo, Jordán, Martial... Rakiti, o sea que ayer en Sevilla tiene jugadores muy ofensivos en el campo.
Pero no está trabajado este equipo para eso.
Ah, bueno,
pero,
eso no
está trabajado. Pero no va arriba.
Eso es otra
no
cosa.
Y también está trabajando defensivamente.
A Rafa Mir, a Tecatito.
Que es la forma
es que
de jugar.
Cuando,
que en eso,
cuando hay 11 jugadores de la primera plantilla, es que hay muchas bajas. Pues ayer tenía el Sevilla una cantidad de jugadores ofensivos brutales para haberle planteado un buen partido a la contra al Barcelona después de tener la defensa que tiene, pero es que
voy a algunos datos que he sacado, me he molestado en sacar durante la mañana. Últimos dos meses de competición del Sevilla, últimos dos meses, dos triunfos.
No, que
dos
no nunca.
Meses, dos no triunfos.
Claro.
Segunda vuelta, 11 partidos de la segunda vuelta, solo tres triunfos, siete empates y la derrota de ayer.
Es que el
le
Betis
sacaba. Sí. Bueno, es que tengo aquí los datos por delante. Le sacaba. En la primera vuelta, a la primera vuelta se fue el Sevilla con nada más y nada menos que una ventaja de 8 puntos sobre el Betis, 9 sobre el Atlético de Madrid y 10 sobre el Barça. 8, 9 y 10 puntos le llevaba. Llevaba 41 puntos en la clasificación. O sea, solo ha hecho 16, menos de la mitad de los puntos en juego en la segunda vuelta del campeonato. Y por comparar, porque las comparaciones son interesantes, ya que estamos hablando de una liga por la cuarta plaza, Juanmi lleva más goles, Juanmi solo, que los dos máximos goleadores del Sevilla.
Que el
14
va,
Juanmi,
va,
entre
claro.
Rafa Mir y Lucas Ocampos, 13.
Claro. Exactamente.
Son algunos detalles, claro. ¿No? Simplemente.
Además hay una cosa, Oliva, Andrés, que es que las actuaciones de los dirigentes, que yo le doy una nota muy alta porque creo que el equipo que se ha hecho y la inversión creo que es muy buena y muy ambiciosa, no es directamente proporcional al mensaje. De ahí que a mí todo esto me chirríe. Es decir, si tú vas al mercado a fichar a esta plantilla y después incluso en invierno dice doy un paso adelante, voy a por Martial, que Martial no ha salido bien, vale, pero tú vas al Manchester a por Martial y a Tecatito para decir ahora me estáis exigiendo que me estáis cansando y no valoráis el cuarto puesto
por Diego Carlos,
claro. Es por eso yo en ese momento sí he echado
es que no es directamente,
falta,
es directamente proporcional, no es
cuando
no
yo hablaba del discurso claro. Si el Sevilla llega a tener un discurso de decir oye, estamos muy bien en la liga, no es un objetivo, pero queremos estar ahí. O sea, yo creo que la gente se le hubiera enganchado más. Y todo creo que ayude. Sin embargo, el discurso ha sido
que
siempre
la gente es tonta,
lesiones,
¿no?
COVID y el rival es el mejor del momento. Lesiones, COVID, el rival, el mejor del momento. Bueno, toda esta dinámica un poco negativa es lo que ha llevado al Sevilla a esta caída en los tres últimos meses de competición.
Sobre todo, Oliva, una cosa que estoy harto de decirlo. La superprotección del entrenador.
Absoluto.
Yo creo que el entrenador tiene...
Ya no se le pueden sacar más números positivos,
muchas,
¿no?,
virtudes, y creo que al Sevilla le está valiendo. Insisto, uh-huh, yo mi crítica al entrenador no es feroz, pero la superprotección del entrenador... No, mire usted, cuando el entrenador del Sevilla va a Pamplona y juega con tres pivotes defensivos, el club no puede sacar día siguiente unas estadísticas remontándose a 1542 con una foto de Manolo Ruega. Tiene que decir, estoy un poquito mejor que muerto. Y mira, tiene vamos que a escuchar... zarandear al entrenador, sí, y decirle al entrenador públicamente, nosotros no hemos fichado a Martel y a Tecatito para ir a defender a Pamplona. Ahí creo que es donde se equivoca el club, en la superprotección de un entrenador, sobre todo en cosas que no está haciendo bien, y a las pruebas me remito, ¿no?
Pepe Castro ha hablado este mediodía, ha salido a hablar después de la derrota allí en el Camp Nou. Evidentemente en el club intuyen el nerviosismo, la intranquilidad que hay con la situación actual en el campeonato de Liga. Me voy al pasaje número 3, querido Ricard Martí, en el que habla de los condicionantes de la temporada para explicar que el equipo se haya caído últimamente. Este es el presidente del Sevilla este mediodía en los medios oficiales del club.
Que hemos tenido 21 jugadores con COVID, no sé cuántos equipos habrán tenido 21 jugadores con COVID, con las secuelas que eso deja. Es verdad que lo de las lesiones de este año es que no tiene nombre, es una cantidad de lesiones increíble, y evidentemente todo eso merma una plantilla, eso no tendremos ninguna duda. Incluso yo lo dije públicamente, tampoco, también hemos tenido resultados adversos, y tampoco me quiero amparar en eso, pero es verdad que hemos tenido resultados increíble, pues, con decisiones arbitrales que no han sido las adecuadas. Pero tenemos que olvidar todo. Quedan 8 partidos, tenemos que ir por ellos, quedan 24 puntos, tenemos que estar con los nuestros en 5 de esos 8 partidos, y yo estoy seguro que vamos a conseguir el objetivo, porque esta entidad yo creo que ha marcado una línea. No podemos, como yo siempre digo, bajarnos del campamento base de la Champions.
Esto es lo que ha dicho el presidente para explicar la situación. Es verdad que ha habido COVID, lo han tenido muchos equipos el COVID. Es verdad que al Sevilla, especialmente durante una etapa de la temporada, tuvo muchísimos casos, ¿no? Lesiones también. Eso es un problema que tiene una parte de solución y otra parte de infortunio. Más la parte de soluciones, de buscar soluciones en el club, más que de infortunio. Incluso incluye lo de los árbitros, que ya lo hizo en la previa del West Ham. Y tú decías al principio, Víctor, estoy de acuerdo, y quiero escuchar ahora también a Andrés, que creo que falta un poco en el discurso esa autocrítica, ¿no? Que quizás se esté perdiendo en el Sevilla.
Sí, y además, hoy no nos va a dar
y acudir
tiempo
a los árbitros, ¿eh? Todo, a mí me sorprende mucho esto de los árbitros, de verdad.
Sí, sí, tenemos todo, fíjate, ¿no? Lo que queda de competición y el verano, porque creo que el Sevilla necesita sentarse y analizar algunas cuestiones, no desde el drama, sino revisar algunos conceptos. Esto que repite mucho el presidente del campamento base de la Champions, el campamento base es muy atractivo para los dirigentes, ¿no? Para los dirigentes por el tema de la economía, pero yo preguntaría si instaurar el campamento base motiva y estimula al aficionado. ¿El campamento uh-huh. base de la Champions para qué? Para coger el dinero, ¿no? Vale, pero si al año siguiente te toca el Salzburgo y eres incapaz de ganarle al Salzburgo en casa, uh-huh. entonces el campamento... O sea, yo lo que me pregunto es, ¿cuándo está la gente más contenta? ¿Cuando llega a la final de la Europa League y queda séptimo o sexto? ¿O en el campamento base quedando cuarto y que te elimine en octavo de la Europa League y salir disparatado de una fase de clasificación de la Champions nefasta?
Andrés,
yo es que... El discurso que... yo es que estamos criticando el discurso del entrenador, y el discurso del presidente hoy me ha parecido peor que el del entrenador.
Claro. Uh-huh. Peor. Pero sobre todo el plan.
O sea,
el
¿cómo
plan,
vamos a criticar el discurso de Julen Lopetegui si el claro. discurso del
presidente
es peor?
Se parece.
Otra vez las bajas,
se parece.
O sea, muy bajo. En el Sevilla, claro, bajas, en el claro, Sevilla claro, llevan claro, todo el claro, año acordándose claro. de los que no juegan en vez de los que juegan. O sea, claro. ayer en vez de decir hemos jugado con Rakitic, Jordán, Lamela, Ocampo, Martial claro. y teníamos claro. el banquillo a Tecatito, a Oliver, y teníamos a Rafa Mir y teníamos a En-Nesyri, en el Sevilla se acuerdan de que hay COVID. Pues claro, así también se puede claro, montar. Pero yo creo que efectivamente, como ha dicho Víctor, no ha sido excusa para un equipo que ha ganado mucho en casa y que cuando va fuera va a empatar los partidos.
A mí es que me sorprende
cuál
mucho.
No tiene nada. ¿Cuál es me el sorprende. Segundo? Vamos y termino con lo de Pepe Castro. A mí sí. me parece, de verdad, antidiscurso del Sevilla total. El Sevilla es cuarto empatado con el segundo. Y en vez de salir el presidente diciendo vamos a matar... por la segunda plaza, que además no, es una plaza en la final de la Supercopa de España. El Sevilla, somos cuarto y a ver si quedamos cuarto. Es el discurso. Sí, a mí es que me parece
es que mirar, esto habla de la preocupación y, claro. Y de entonces, que en Sevilla andan asustados con la posibilidad de perder hasta la cuarta plaza. Por eso hablan directamente de la cuarta plaza, porque están viendo que el equipo se está cayendo. Y el discurso, estoy muy de acuerdo que es un discurso que es impropio de un equipo. Un equipo que quiere estar en Champions y aspirando a cosas importantes, este tipo de discurso lo tiene que desterrar.
No, pero ¿y los bandazos?
De árbitros de... No, no. Creo que el discurso debe ser otro.
De los árbitros ni hablo, porque por lo que con lo que hemos hablado aquí, de las quejas arbitrales, perdón por la comparación, es del Betis, que esos de equipos pequeños. Y que ahora sale hoy el presidente del Sevilla a decir que decisiones arbitrales... Yo me quedaba alucinado con lo de los árbitros.
Muy flojo. Pero os hago una pregunta, una reflexión, tendremos tiempo. ¿El plan? O sea, ¿cuál es el plan? Es decir, si el plan, como estaba contando Andrés, muy bien, es quedar cuarto, porque el segundo puesto no. El plan es quedar cuarto,
sí,
pero hacer algo más en la Europa League, ¿no? Digo yo. Es decir, si el plan es quedar cuarto, ¿por qué revienta Lopetegui a Acuña en Vallecas?
Porque el plan es que no era cuarto. No era ser cuarto. El plan era pelear la liga. Lo que pasa es que públicamente no ha tenido nada que ver el discurso público con el discurso interno. Eso es lo que ha llevado. Y creo que eso es lo que ha llevado un poco a la frustración ahora mismo que existe.
De acuerdo, claro. ¿Sí? Porque es un error, porque el Sevilla ni va a pelear la liga. Y ya después de lo del sábado que vimos, ¿no? Porque es imposible, además de que hay una diferencia tremenda con el Real Madrid, hay otros asuntos, como es el escandaloso asunto arbitral que divide la liga en dos, el Madrid y Barcelona y el resto. O sea, como eso es imposible, monte usted un plan. ¿Qué es lo que le ilusiona a la gente? Ir a Londres a ganarle al West Ham.
El Sevilla ha intentado eso.
Un partido contra Vallecas.
Claro. Ese es el problema.
Entonces, que pónganse de acuerdo.
Que la obsesión ha sido tanto por la liga. Claro. No, la liga. Vamos a ver, Víctor, yo creo que vamos a estar de acuerdo. Llevamos todo el año con la lupa y estamos todos los días analizando y los oyentes siguiendo la actualidad. Posiblemente entre ellos no sé si ha habido acuerdo o si lo ha habido realmente. El Sevilla ha estado obsesionado por esa carrera por la liga. Pero a mí no me parece una mala obsesión. Si había un año para que el Sevilla, a lo mejor no le iba a ganar, como tú dices, por todos esos condicionantes que también has explicado.
Bueno.
Pero si había un año para incomodar, si había un año para estar en la pelea por la liga, era este. Y en el Sevilla también lo han entendido, sí.
Los árbitros son muy malos y pitan a favor del Madrid y el Barcelona, pero que el Sevilla es que lleva 7 partidos sin quedar fuera de casa.
Correcto.
Es que si hubiera ganado 2 o 3, está metido en la pelea por
la liga. No, está en la pelea.
Está en Pamplona.
Está 4 o 5 puntos del Madrid, a nada que hubiera hecho algo, teniendo que recibir al Madrid. Pero el plan de la liga ha fallado. Le ha fallado a Lopetegui. Y cuando ha querido echar mano de los jugadores para otras competiciones, los jugadores estaban absolutamente achicharrados. Esa es la realidad. Exprimidos por completo. Recaídas de lesiones, jugadores que no llegaban. Y al final, cuando ha querido tirar del equipo para otras competiciones, ejemplo, la Europa League, no le ha dado
de
sí.
Pues no pasa nada. El plan ha fallado. No pasa nada. Y dice, mire usted, tenemos una magnífica plantilla. La Champions, las cosas no han salido bien. En la Europa League, pues en el partido de ida hicimos un buen partido y chocamos contra el muro de la ineficacia goleadora. Hemos peleado por la liga, no ha podido ser, el equipo está dando muestras de debilidad. Vamos, señores, a intentar. O sea,
eso sería darle naturalidad a las cosas. Claro, algo que falla en
ese estado de agonía. Ese estado de
agonía. Porque
el
discurso no va en consonancia con la temporada.
No va en consonancia.
No va. El discurso falla, sí. Estoy de acuerdo. Vamos a llegar a las 4 en punto de la tarde. Tenemos días por delante, para seguir charlando de todos estos temas. Cuídate, Ocaña, por el Club Náutico.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Hasta ahora.
Víctor, más esta tarde, a las 8:30. Un abrazo. Ricard, vamos a las noticias, que van a ser las 4 en punto de la tarde aquí en la cadena COPE. Más a las 8:30 con Lama y a las 11:30 en el partidazo. Adiós.